Estamos aquí en la segunda zona con Arturo Pardier, productor lechero de Florida, y José Luis Estrazarino, productor avícola de Canelones. Bienvenidos, un placer tenerlos acá. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos.
No, por favor, cansados de la jornada de ayer, supongo, porque en definitiva es todo un agite que hay que organizar cosas, ir para acá, para allá, comunicarse con la gente, con la prensa, nosotros, que lo llamamos para entrevistas y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, fueron varios días de un trabajo bastante, bastante intenso, y bueno, y el día de ayer que fue un calor insoportable,
claro,
en la rotonda fue
bochornoso,
fue bochornoso,
fue una jornada tremenda.
En el soco, como decimos nosotros, no había quien estuviera, cuando corría un poquito de aire, bueno, pero sí, ayer fue, para más que no estamos nada acostumbrados a todas esas movidas, esas cosas, más todavía los nervios y las cosas que, que uno lleva por dentro, como...
Claro.
Como día de lluvia, la producción va por dentro. Como
sí, 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 sí. Pero bueno, el mensaje es efectivamente que el campo todavía no encuentra suficientes soluciones a la problemática que tiene, ¿no?
Sí, el campo está, o sea, a ver, yo creo que el país vamos a pasar por una serie de dificultades debido a que el campo no tiene rentabilidad. Claro. Y sabemos y entendemos, como han dicho las autoridades, de que esto es una caída de internacionales, caídas de precios internacionales en la cual nos vemos involucrados, no solo nosotros, sino la totalidad de los países, todo el mundo. Pero en realidad lo que sí podemos hacer son deberes, puertas adentro, y es decir, estamos en un país que se ha encarecido enormemente, un país totalmente fuera de competencia, y hoy estamos compitiendo contra los vecinos, por ejemplo, que sí tienen competitividad y han podido saber acompañar mejor esas coyunturas, y nosotros acá no solo que no hemos hecho nada, sino que no se ven señales al respecto, ¿no?
¿Qué puede hacer el gobierno para solucionar? ¿Qué, en la opinión de ustedes, qué hay que empezar a hacer?
Y bueno, yo creo que más que nada, más que una manifestación en contra de algo o una manifestación para protestar contra algo que no se haya hecho, sino la manifestación más que nada en la parte, más que nada Canelones, más que nada avícola, que es lo que uno puede hablar, que es el sector que uno habla, es más bien un llamado a atención para empezar a hacer algo realmente, ¿no? Hace unos cuantos años que venimos reuniéndonos y todo, y bueno, se han logrado pequeñas cosas, pero bueno, que de alguna forma veníamos vaticinando de que se iban a dar estos temas que hoy están arriba de la mesa, sobre el encarecimiento interno tremendo, la caída de los mercados exteriores, bueno, determinadas cosas, y bueno, y hasta ahora a nuestro entender no se han dado con la agilidad para determinados temas, y bueno, y hoy lo que queremos es llamar la atención para que, yo no digo que el gobierno tenga la solución a las cosas si no ya lo hubiera implementado, no debe tener ninguna gana
sería
de que haya
esperar, ¿no?
Movilizaciones esperar, claro. O cosas o protestas para que se den, sino lo que me parece que tenemos que dar el ámbito para buscarla entre todos, y a veces el productor puede tener algunas ideas o alguna forma de pensar y no se le ha dado de alguna forma la intervención para lograr esa suma de esfuerzos entre el gobierno, claro. Gobiernos locales, intendencia, lo que sea, y productores para lograr, bueno, ver, apalear la situación. Sabemos que va a haber una crisis, la tenemos clara.
Sí.
Digo, yo he visto a mi viejo fundirse 3 veces en la vida de él y trabajando en la misma situación y todo. También lo he visto fundirse y como levantar para arriba también de vuelta. Entonces, que nosotros que estamos en el campo creemos que no vamos a tener una crisis, es imposible no creer. Lo único que queremos es, en estos momentos, que es muy duro para muchos sectores, lograr apalear la crisis y juntarnos y hablar y no estar siempre mirando hacia arriba. Nosotros cuando miramos hacia el gobierno siempre tenemos que mirar desde escalones más abajo, pidiendo, solicitando, esperando los tiempos y las cosas, y nosotros queremos estar en esta oportunidad, que en el momento de crisis queremos estar en el mismo escalón, queremos estar en la misma altura. Hace meses que venimos solicitando entrevistas en diferentes lugares y no nos han podido dar, entonces me parece...
¿No los han recibido en ningún lado, en el Ministerio de Ganadería?
A ver, yo me parece que nuestra intención tampoco no es nosotros sentarnos a... La intención del grupo desde que nació esto y las manifestaciones que se hicieron no es sentarnos a negociar con nadie, no creo que seamos nosotros, pero sí las gremiales, todas nuestras gremiales, distintas gremiales, distintos sectores, ya hace un año que están sentados con el Ministerio de Ganadería tratando de avanzar en un montón de soluciones y no se ha avanzado nada. Entonces, esto que hacemos nosotros no pretendemos sentarnos a negociar. Lo que sí queremos es crearle un terreno fértil a las gremiales y decir, mirá, los productores ya no soportan más, porque claro, lo que está pasando realmente es que los tiempos del gobierno y de las gremiales capaz que no son los mismos que lo que tienen los productores. Los productores no podemos esperar más. Entonces, esta intención de movilización es decir, muchachos, apuren porque claro, ya no, la piola se revienta.
Y en líneas generales, ¿qué les dicen esas reuniones? Digo, que se van haciendo, se van repitiendo en el tiempo. No podemos, no hay solución, o vamos a hacer algo, les prometen algo y después no pasa nada.
Y bueno, hay un montón de propuestas que han hecho, por ejemplo, las gremiales lecheras, sabemos que han trabajado en una inmensidad de temas en donde se han avanzado en muchas cosas, pero en realidad lo que salió fue el decreto aquel que salió después de la segunda movilización, que lo que significa para un productor lechero es cero. Estaba todos los productos que estaban exentos de IVA que salían en ese listado, era un decreto viejo al cual se le agregaron 5 o 6 productos que el sector lechero no lo usa. O sea, en definitiva no fue nada. Yo no sé cómo pudieron sacar eso. Lo que hizo eso es enojar más a la gente. Entonces, haber estado un montón de meses trabajando, como dijo un asesor del ministerio, el subsecretario, creo que fue del Ministerio de Economía, tuvieron un montón de meses trabajando sobre ese tema para sacar ese decreto, están perdiendo el tiempo. O sea, es lo que estamos viendo. Y bueno, y la otra solución que brindó el gobierno ahora después de todo esto con respecto al no pago de Venezuela, que para nosotros no es una solución. Un crédito puente que si Venezuela no paga, que va a ser lo más probable, quien queda endeudada es la industria. Y en el caso de Uruguay, el 80% de la industria está en sistema cooperativo. Por tanto, somos los productores los que vamos a quedar endeudados.
Esa es una bomba de tiempo, porque Venezuela estaba pasando un momento... Bueno, ya viene hace rato, parece que no puede caer más, claro, y sigue cayendo, ¿no? Se sigue devaluando.
Ahora, el gobierno en algún momento manejó, respecto está lo de Venezuela implícito, pero lo que manejó el gobierno es, bien, nosotros logramos colocar, sobre todo productos lácteos, en un momento en que los precios vienen cayendo en hasta un 60%, estoy parafraseando lo que dijo Tabaré Vázquez, usted me corrige si tiene algún otro dato, y el presidente dijo hace poco, está en franca caída, un 60% a nivel internacional, y nosotros lo que logramos fue colocar los productos en Venezuela a un precio mucho más conveniente. Si después el gobierno de Venezuela no paga, no es culpa del gobierno uruguayo. Ese es el argumento central para dar este crédito puente, que son 66 millones de dólares y involucra a 5 empresas, las 5 más grandes, ¿no? Las empresas lácteas. ¿Eso repercute en el productor pequeño, en el que a su vez abastece a Conaprol, a Calcar, a Pili, a Claldi?
Mira, acá con respecto a la deuda de Venezuela, creo que hay dos patas bien importantes. Una es el sector lechero y la otra es el sector avícola, que yo le voy a dar la opinión ahora a José Luis, porque él está en el avícola, donde no se ha respondido absolutamente nada. Nadie habla de la deuda en el sector avícola, que haciendo un estrago enorme. Pero en cuanto al sector lechero, lo que se dijo en el primer momento de que era un negocio esto, que fue el anuncio del presidente de la República junto con el ministro, que esto iba a ser un salvavidas para el sector lechero, este salvavidas se está transformando en un ancla, porque llegamos al día de hoy y en realidad, si bien es un acuerdo que hizo el gobierno, y eso lo dijo, y basta mirar el discurso del presidente de la República cuando lo anunciaron, es un acuerdo que hizo el gobierno con el... Si bien la negociación de precios fue en la ronda de negocios y lo hicieron los privados, pero quien hizo el acuerdo de países fue el Ejecutivo, fue el presidente de la República. Sí, claro. Y hoy estamos en una situación de que no se paga. Y entonces lo que iba a ser un salvavidas, porque hoy no tenemos, no solo que no tenemos el dinero, sino que mandamos el producto, o sea, no tenemos el producto en stock tampoco para vendérselo al precio de mercado, que fuera a ningún otro lado. No tenemos ni la plata ni el producto. Y más aún, es más grave, porque Venezuela pidió los productos de acer, tanto en los quesos como sobre todo en la leche en polvo, con ciertas especificaciones técnicas de más vitaminas, no sé qué, la leche en polvo, que no es una leche común para vender en el mercado. O sea, tenemos, además, en stock, que se dejó de embarcar a Venezuela porque como no paga, más leche que está corriendo
con otros aditivos de
la que exactamente, que se ha hecho para Venezuela y que corren los tiempos y los productos se van a vencer.
Esa leche no se puede, pregunta desde la ignorancia más supina, ¿no se puede colocar en el mercado local?
El mercado local, no nos podemos tomar toda la leche que producimos.
Claro, por eso son las exportaciones.
Es que básicamente se apeló a Brasil y a Venezuela porque... Pero, por eso, digo, después el negocio obviamente no salió. Salió el negocio lo que no se ha podido cobrar.
Exactamente, que no, por eso digo, hoy no tenemos ni la plata, pero tampoco tenemos los productos para poderlos volcar a otro lado y venderlos a otro lado al precio que fuere. O sea que, está bien, lo vendimos bárbaro, lo vendimos bien. Sí, bueno, yo qué sé.
Claro. ¿Y respecto al sector avícola?
Sí, sobre el sector avícola es un tema bastante bastante complicado, porque siempre es un sector que nos ha costado muchísimo a los productores avícolas de alguna forma fomentarlo y captar la atención del público en general, primeramente, porque no somos un país de historia avícola, somos un país que, por más que siempre ha existido la avicultura de muchos años, pero no somos
una tradición,
sin embargo, ganadero, lechero, productor de grano, siempre hay. Entonces, nos ha costado a nosotros, a los avicultores, difundirlo, y también en el gobierno, también captar la atención de la importancia del sector. Y a la vista está, de la avicultura prácticamente es muy difícil que se hable. Sin embargo, si miramos un poco las economías de otros países, el sector avícola es tremendo. Si vamos a Brasil, si vamos a Estados Unidos, si vamos a otros países, es tremendo. Porque es la carne que va a consumir la mayoría, que está consumiendo, es la proteína animal que va a comer la gente y que más come. Está el cerdo y el ave y después el ganado. O sea, entonces nosotros lo que queremos, Brasil en algún momento debe haber sido chico en su avicultura, Estados Unidos también, hablamos de 50 o 100 años para atrás, no sé. Nosotros somos chicos de hace un tiempo atrás y me parece que es un sector donde tiene mucho para crecer, donde las extensiones de tierra a la vista está, vemos a Chile, que prácticamente no produce grano y exporta muchísimo pollo, porque importa grano, produce ahí y exporta pollo, o sea, porque las extensiones para la avicultura no precisa ser muy grande, entonces estratégicamente es muy espectacular, y más para productores pequeños productores de poca extensión de tierra, como son la mayoría en el país, ¿no? Entonces la avicultura no se ha escuchado mucho, se le ha tomado la atención, y muy bien, está bien para el sector lácteo, que reúne a más productores y más influencia para el país.
Lógico, pero no hay que omitir esto, ¿verdad?
El tema que la avicultura, que son 7 y pocos millones de dólares, en relación son mucho más que 90 millones para Conaprole, si vamos en porcentaje,
claro,
¿no?
Está bien lo que decís.
Y son productores mucho más chicos.
Nosotros
La realidad que está viviendo la crisis, digamos, entre comillas o sin comillas, del sector avícola en el negocio concreto con Venezuela, ¿es similar a la que está atravesando la industria láctea?
La realidad es similar en determinadas cosas, porque el mercado principal era Venezuela por un tema de precio y todo eso, pero el gran problema que no se hizo en su momento y lo que se está tratando ahora de hacer y acelerar y todo, y se le pide al ministerio y al gobierno que no era mano, es habilitar otros países donde sí el precio es competitivo para poder exportar. Hoy hay pedidos de Chile, de Sudáfrica, de diferentes países, de Francia, de España. Hace poco llegó un pedido de España para poder exportarle. Tenía que ser antes Semana Santa, decían. Pero es algo inentendible en el mundo decirle a la persona: no, pero pasa que no estamos habilitados. ¿Cómo no estamos habilitados? Pero ustedes tienen influenza. No, no tenemos. Usted tiene gripe aviar. No, no tenemos. Pero ustedes no son, según la comunidad. Sí, pero no estamos habilitados. Pero ¿y cómo hago entonces? Y bueno, tenemos que ir, seguir golpeando las puertas al ministerio, ayúdenos a habilitar esto y lo otro. Entonces, el problema que hoy tenemos...
¿Por qué no pasa eso?
Y no pasa por eso lo que yo digo. No es que no pasa porque no tenga voluntad el ministerio ni nada. Es porque no nos dan la importancia que tiene que dar al sector, porque es un sector chico.
Pero todo suma.
Y bueno, todo suma.
Todo
pero
suma a la calidad de la gente, a la productividad
del
país.
Con este tema de Venezuela, nosotros nos damos cuenta de que este negocio, los 7 millones y pico de dólares, fue anterior, es la deuda vieja, como los 26 millones de dólares de Conaprole, que no fueron contemplados ahora, todas esas cosas. Solo no entendemos, no estamos diciéndole a Tabaré: che, pagame lo que me debes, porque Tabaré no nos debe nada. Es claro que no nos debe nada. Lo que daba es Venezuela.
No, pues eso yo hacía la salvedad.
Y sobre Venezuela, es un país, para nosotros, avicultura, tendrá su ideología, sus temas políticos, un país amigo, y lo tenemos, pero nosotros agradecemos todo lo que ha hecho Venezuela por nosotros, avicultura, porque nos ha hecho crecer en los últimos años comprándonos a precios que otro no nos compra. Entonces, pero ¿qué pasa? Nosotros lo que pedimos es que si salió un crédito de alguna forma puente para sobrellevar la situación para Conaprole, que también hubiera habido. Nosotros hablamos con los directores de Granja Tres Arroyos, que fue la empresa exportadora, y hablamos: che, ¿qué pasa con ese crédito? ¿Sirve? Eso para mí sería especial. Lo mejor, lo ideal es que nos paguen. No nos pagan. Bueno, tiramos tres años para adelante. Ese crédito se tomarían para pagar créditos que se han tomado acá en el país de otros bancos, también para ponerse al día con algunos productores, que estamos un poquito atrasados. No es una patada contra la empresa, sino que estamos un poquito atrasados porque no estamos cobrando en tiempo y forma, porque no da el dinero.
Y
no ha sido. Se ha solicitado reuniones al ministerio. Una de las calenturas realmente, y lo digo con toda la forma calentura, porque no fue enojo, sino fue calentura, que tuvimos nosotros, la Asociación de Productores, cuando supimos que iba a haber una reunión de las gremiales con este tema, con el ministro Aguirre, hace poco atrás que fue, Nos dijeron desde el Ministerio que en esa reunión nosotros, la Asociación de Fasoneros, no congeniábamos porque habían otros temas que eran diferentes, que nos iban a dar una reunión a la otra semana próxima. Reuniones que hace meses que venimos pidiendo. No digo que Aguerre en una reunión no va a solucionar el problema, no digo eso. Lo que digo que vamos a ser escuchados, vamos a tratar de interactuar.
Tienen además el derecho de ser escuchados.
Y aparte hay un tema.
Es un derecho. Y es una obligación de los funcionarios.
Y hay un tema muy importante.
Es el principio para lograr un acuerdo.
Y hay un tema muy importante que queremos tomar en esa reunión con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Ganadería, que es el tema del IVA. El IVA fue vuelto a poner en julio del año pasado, después de casi 10 años, cuando Mujica era ministro de Ganadería, que nos dio la exoneración.
IVA a la carne del pollo.
El IVA, ¿no? A la carne del pollo. La
yo lo entendí, pero está
que
bien.
Hubo una exoneración muy bien en la acotación. Digo, que fue en ese momento se impuso porque realmente para de alguna forma favorecer al sector con costos que venían de otros
estaba
países.
Estaba bien, estaba perfecto. Sí.
Porque realmente nosotros
compensaba.
Compensaba la situación. Se impuso en julio del año pasado, ¿por qué? Porque paralelamente se estaba el negocio que se había hecho con Venezuela de 9.000 toneladas de pollo, claro. Que el 2016 no sé cuántas miles más iba a ser y que el 2020 iba a llegar, no sé, a $1.000 millones de dólares la venta.
Me imagino, sí.
Entonces, en ese contexto, nosotros hicimos el IVA y bueno, está, claro. Va a ser un ajuste, pero lo otro es tan bueno porque vamos a tener un desatore tan grande que vamos a poder absorber el IVA, está todo bien. ¿Qué pasa hoy después de no solo que no se vendió, sino que no se cobró esos 7 millones y pico? Y están lentos para exonerarlo nuevamente. Nosotros no le pedimos la exoneración total porque no se puede.
Claro.
Le decimos, vamos a pasar 6 meses. Pedimos 6 claro. meses. Vamos a pasar 6. No está entrando pollo de Brasil, de contrabando mucho. Se ha demostrado en los ministerios, se ha llevado muestras, videos, filmaciones. O sea, no es algo nuestro.
Pero además, le podés bajar unos puntitos para la inclusión financiera y no se puede bajar puntitos de IVA para la carne de pollo que lo están necesitando el sector, que son productores uruguayos, que son trabajadores del país.
Pequeños productores. El promedio de las hectáreas es de 4 hectáreas por cada productor fasonero. 4 hectáreas. Que la gente vive solo de
eso. Ese dinero que pierde de recuperar el país por concepto de IVA, lo va a recuperar por producción.
Totalmente.
Porque
totalmente.
Realmente, digo, no es solo...
Bueno, ustedes ya tuvieron los 19 puntos del país repartiendo algunos volantes que hay que leerlos porque está...
20 puntos
que sintetizan acá rápidamente para quien seguramente los ha recibido, que habrá sido mucha gente, la situación, ¿no? El título es El campo, el motor del país que no se te olvide. Pérdida de competitividad en todos los rubros. En un año, el precio de la leche bajó 45% y los costos de producción siguen subiendo. Contradictoriamente, ¿no? Vale, esto es impresionante. Vale más caro un flete de Montevideo a Salto que uno de Montevideo a China. Increíble. El combustible más caro de la región es para nuestros transportistas. El 65% de los costos es lo que significa. Increíble. 65% de los costos del combustible. Aumento de tarifas para todo el pueblo. Inseguridad, abigeato, deudas del gobierno venezolano, lo que hablábamos, ¿no? 100 millones de dólares con lácteos y fasoneros. Cierre de industrias y establecimientos. Hay 15.000 productores menos. 15.000 productores menos. Con toda la problemática que significa para la gente, ¿no? Digo, más allá del número que impresione todo, no. Gente. Productores, personas.
¿Te acordás cuando estuvo el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, que es ingeniero agrónomo?
Diego Piñero, claro.
Diego Piñero, que habló de eso, del claro. despoblamiento del
claro,
campo, ¿no?
Exacto, claro, es todo.
Y
estudio,
con cifras y con un censo agropecuario.
Sí, él hizo un informe para la FAO, es un especialista en esto, ¿no? Digo, bueno, aumento de la tasa de desempleo, obviamente, lo que estamos hablando, ¿no? Rutas nacionales en pésimo estado, y son bastantes, ¿no? Cada dólar que se produce en el agro se multiplica por 6 en el resto de la economía. Y abajo, lo que uno realmente tiene que tener bien presente. Sin el campo, Uruguay no tiene futuro. Y esto es verdad, ¿eh? Porque evidentemente la historia además lo ratifica y el presente también lo ratifica. Porque cuando tienes que hacer macronúmeros y mirás algunas empresas forestales y todo lo demás, son los que te engañan el ojo. Pero sacás eso y el resto en realidad es pura agricultura por fuera de lo forestal. Por lo tanto, digo, no debemos olvidar esto. Un Uruguay que ha pasado de Uruguay natural, que ahora quiere ser Uruguay digital, y así va cambiando de eslóganes a partir del paso del tiempo, pero la verdad es que el campo es siempre lo que viene salvando al Uruguay, que es un país evidentemente agropecuario.
Además, el productor en todos estos años de bonanza, es otra cosa que nosotros recalcamos y lo decimos en todos lados, y está en nuestra proclama, en los años de bonanza que tuvimos, el productor lo que hizo, reinvirtió absolutamente, hasta el último peso reinvirtió para producir más, para ser más eficiente, más productivo, para aumentar la productividad de su campo. Y en cambio, contradictoriamente, desde el Estado, no se achicó el Estado, no fuimos más eficientes, bien, se incrementó los costos del Estado, y ahora resulta que estamos en una situación, caen los precios internacionales, donde deberíamos tener la espalda para poder soportar, que lo hizo, y la industria lechera, de hecho, creó un fondo anticíclico para mantener el valor de leche, y menos mal que se hizo eso, gracias a que una prole que hoy hasta hoy se viene aguantando el precio de leche, porque todavía ese fondo creo que se termina este mes.
Sí, sí.
Pero, en cambio, el gobierno, del otro lado, no hizo nada.
Increíble.
Entonces, además, eso es lo que la rebeldía un poco y la rabia que nos da.
No, y además hay que ponerse al chip, como contaba Trasarino, ¿no? Digo, es muy fuerte lo que contaba Trasarino, porque uno pasa acá, el ciudadano, ¿no? El citadino, el capitalino, ¿no? Los que estamos acá. Te quedas sin laburo, viene alguien, te hace algo. Lo que dijo Trasarino define efectivamente lo que es la vida en el campo. Vio fundirse al viejo 3 veces.
Claro.
Y levantarse de cada una de... Digo, pero tenés que vivir así.
Sí, sí.
Es muy duro.
Si ya estás arraigado,
es muy duro. No estamos hablando de una pavada. Porque no, después, digo, a ver, no es una pavada que te quedes sin laburo acá. Pero como que hay distintas posibilidades, como que es más amplio. No, acá está hablando, como dijo Trasarino, y esto le pasa a muchos productores. Bueno, hay 15.000 productores menos. Hay 15.000 personas que están arruinadas. Y que tienen que levantarse, que tienen que levantar cabeza con esto. El gobierno tiene que dar una mano. El gobierno tiene que dar una mano. Si no estamos como hacemos siempre, ¿no? O sea, las manos abiertas para las inversiones extranjeras y las manos cerradas, los puños cerrados para los uruguayos.
Exacto, así es que...
Sí, se percibe así, yo lo veo así, sí, se percibe así.
Yo me parece que por lo menos debemos dar lo peor que podemos esperar en un momento como estos y el año que se nos viene es de que la gente pierda la esperanza.
Claro.
Creo que eso puede ser lo peor. Y para tener esperanza necesitamos alguna señal del gobierno que venga, nos abrace, nos diga, mirá, no podemos hacer esto, pero a ver, vamos a buscarle la vuelta por acá, que den alguna señal un poco
voluntad,
más.
Voluntad, voluntad.
Si bien entendemos que algún ministro, el ministro de Ganadería, ha tratado de abrir instancias con las gremiales y todo, pero en realidad soluciones no aparecen. Y los meses pasan y el tiempo se termina. El sector lechero hoy... no quiero ser insistente con el sector lechero porque hay muchos otros sectores que están, como el del transporte, que también nos está apoyando viviendo. O sea, en este momento el 40-50% de los camiones están parados. Hace meses que están parados y pagan patente, pagan impuestos. ¿Y los salarios de los choferes? O sea, creo que es un país que está parado. Esa es la definición. Sí, pero sí. El sector lechero hoy está en una situación... que se termina el fondo de ahorro este, estamos perdiendo competitividad, y el productor, ¿qué ha ido haciendo para hacer caja? Vendiendo algún bicho, algún animal, que lo decimos de descarte, las vacas. Ya no hay más vacas de descarte.
Claro,
las que se están matando y que le están haciendo caja son con las vacas que son las buenas productoras, y estamos deflecando la genética, y se está achicando la genética, que lleva muchísimos años para hacerlo, ¿no?
Tremendo. Yo ya había leído a ese respecto y realmente es algo muy crítico y estratégico para el tema pecuario, ¿verdad? Yo no entiendo mucho, pero bueno, sé leer y he leído de los que escriben y saben, y efectivamente eso es un tema también por venir bastante terrible, ¿no?
El gran problema sobre los costos que se está viendo, por lo menos el sector avícola, es que la baja esta del petróleo a nivel mundial hizo de que otros países bajaran también sus costos tremendamente, y donde hoy están entrando, entró en diciembre del año pasado, en diciembre, o sea, fin de año, un contenedor de Estados Unidos con pollo a 21 pesos el kilo, y acá sale 50 a producirlo. No es que ellos el costo sea tan bajo a nivel interno que le dé para llegar a la otra parte, porque son varios miles de kilómetros que tienen que andar para llegar acá a 21 pesos. Lo que hace es que ellos venden internamente la pechuga y otras las carnes blancas, vendría a ser del pollo, y mandan los cuartos o las alas para Latinoamérica, países donde somos más comedores de carnes oscuras o carnes rojas, que son que son las sales de los cuartos. Entonces, pero a nosotros acá nos matan tremendamente, matan tremendamente, porque nuestros costos internos no bajaron, bajó el petróleo, bajó todo, pero no bajó el combustible, que 60-70% de lo que comemos es combustible transformado en carne.
Dijera uno el otro día, ¿qué querés, que todavía bajemos? Mirá cómo están CAP. Todavía te responden eso, porque dejaron un buraco negro, casi funden la segunda empresa que van fundiendo, las más importantes del Uruguay, y todavía tenés que escuchar eso, ¿no? Porque claro, seguimos poniendo la ganza para CAP, ¿no? Digo, eso ya lo hablábamos, ¿no? La repercusión, cómo chorrea el tema ANCAP en toda la economía uruguaya, no solo en lo específico de ANCAP, hacia el resto, ¿verdad?, de las ramas, ¿no?
El gran problema de lo que yo veo es el para adelante. Yo, como dije, como te dije hace un rato, yo vi a mi viejo darse vuelta a carnero, que en la tablita del tanto, la seca del tanto, porque yo lo escuchaba de la sobremesa de la casa, cuando uno a veces habla de otros años atrás, y dice la tablita, y yo no la viví la tablita, pero la vivió él, y bueno, todas esas cosas, la viví muy de chico. Entonces, lo que yo no me asusta el hoy, la crisis de hoy sabemos que la vamos a llevar adelante, porque no me asusta para nada, no nos inmoviliza a los productores tener que ajustarnos el cinto, tener que vender, como dice él, la vaca, tener que vender tal cosa para salir del momento, porque después la vamos a recuperar, después tenemos como otras veces se ha hecho. El miedo mío la expectativa que tengo es lo que nosotros hoy estamos haciendo, es lo que va a pasar dentro de 10 años, lo que vamos a hacer dentro de 10 años es lo que nosotros hoy hacemos. Si nosotros sacamos a los productores del campo, los productores avícolas, lecheros, para hacerlo volver,
no vuelve más. Claro. No vuelve más.
La ciudad, los servicios que tiene.
No vuelve más.
¿Con qué vas a sacarlo a las 5 de la mañana?
Lo que advertía Diego Piñero, ¿no? Que está pasando realmente en el campo uruguayo.
Y decime una cosa, yo viendo ese contexto.
Que el productor se desarraiga es muy difícil, y no digo imposible, pero es muy difícil que vuelva.
Pero yo, habiendo vivido todos esos temas, esas crisis anteriores, a nivel familiar también, la que uno está viendo, ¿yo qué hago al gurí? ¿Le hago memorizar el himno nacional o le hago que aprenda fluidamente el inglés? Claro. Yo le pregunto a ustedes, yo como productor, que quiero mucho al país, cuando cantábamos el himno ayer en la Plaza Canelón, la verdad nos emocionábamos todos porque nos recordábamos otros tiempos. Pero yo digo, ¿qué hago? Mis cuatro gurises hoy, lamentablemente, dos de ellos ya son universitarios, en carrera diferente, otro entra este año a la universidad, y el cuarto quiere ser abogado. Y yo le digo, avicultor, digo, vos, lamentablemente no puedo, y con un dolor tan grande. Yo soy la octava generación en el campo, porque venimos de mi bisabuelo, tatarabuelo, que era de Italia, que también en la zona rural, y hoy cortamos esa generación. Y a mí me duele tremendo, pero yo quiero el beneficio, para que no se sienta una sobremesa en una casa y siempre tengamos que tocar el mismo tema. Quiero eso para los gurises míos, que se sienta en una casa y que toquen temas de futuro, de proyección. La sobremesa en las casas en el campo, es la crisis, el gobierno. Y la verdad, no se puede vivir, no se puede seguir viviendo,
es un estrés constante. Se nos han terminado los minutos, pero les queríamos preguntar rápidamente, bueno, ¿cómo estuvo ayer la cosa? ¿Fue todo bien? ¿Repartieron los 19 puntos?
Lo primero a destacar es el perfecto orden que hubo en absolutamente todos los puntos, con una educación donde todos los vehículos que pasaban, hasta algunos brasileños, que estuvimos conversando, paraban y nos preguntaban qué era lo que estaba pasando. Lo informamos, la gente lo aceptó muy bien, y esa es la imagen que se quiere dar. El productor de campo es una persona educada, y que no queremos coartar los derechos de nadie, por eso no se hicieron cortes y no se van a hacer cortes.
Si sigue la cosa estancada, ¿se viene otra marcha próximamente?
Y yo creo que sí. Yo creo que sí.
Se está evaluando cuál va a ser el próximo paso a seguir, ojalá que no.
Sí, claro, desde luego. Están aquí para tratar de evitar esto.
Habían productores que querían 5.000 pollos reales, que 5.000 pollos, estamos hablando de que son productores que cobran alrededor de 35.000-40.000 pesos cada dos meses, esos productores rurales. Tuvieron que tomar dos ómnibus para llegar a las 10 de la mañana. Mujeres, y dice, algo tenemos que hacer, no nos podemos morir con los brazos cruzados, y no tenía ninguna gana. Mire que costó muchísimo para que esa gente bajara a la calle cuando está la pancarta, porque se quedaba retraída, porque nosotros no somos
es habitual, no están en eso, están para trabajar en lo que están trabajando.
Entonces, somos tímidos en ese sector. Queremos irnos para casa,
pero hemos visto que reuniones tras reuniones, porque hemos tenido varias, por suerte, en la zona y todo, la gente se está animando más, la gente se está extrovertiendo más y se está dando cuenta que tiene que salir solo a manifestarse de que así como vamos estamos liquidados. Entonces, no queremos hacer la vuelta,
La hora de pedir señales, yo voy a dejar una puntita acá, que hablando con algunos otros compañeros y decir. Decimos que el combustible no se puede bajar en Uruguay por los costos de ANCAP. No sé, hace muy poco tiempo atrás hubo una propuesta de un director de ANCAP, en el directorio de ANCAP, donde promovía una rebaja de combustible con estudios hechos, o sea, con fundamentaciones técnicas, que promovía un 10% de rebaja.
Y hubo una promesa política de bajarlo también.
Fenómeno.
El año pasado.
Y votaron en contra. Sí. Yo digo, pero entonces, ¿cómo se puede hacer? Entonces, la puntita que digo, y bueno, si no podemos conseguir un gasoil productivo, un gasoil para poder producir a más bajo costo, importémoslo. Que seguro en la región lo conseguimos mucho más barato. Digo, esa es la punta que dijo. No sé si son las soluciones, pero...
Depende,
digo,
si lo hace alguna subsidiaria de ANCAP, no sale 5 veces más caro. Pero bueno, es una empresa privada. Es una empresa privada con 99% de uruguaya, pero el 1% ese nos jode toda la fruta.
Ah, sí, sí,
este,
sí.
Yo me río para no llorar, ustedes sabrán. Y ustedes seguramente ejercerán también esta disciplina sí, minuto a minuto. Sí, ¿no? Sí, hay que hacerlo porque si no, uno no sigue adelante.
Y no perder la esperanza. La esperanza, estamos seguros que va... Sí. Vamos a tener un buen
bueno,
futuro.
Cuenten con nosotros, estamos escuchándolos y viéndolo con preocupación, pese a estar aquí en la capital, todo lo que ustedes nos dicen, porque efectivamente el que se crea que la capital no tiene nada que ver con todo esto que está pasando en el campo, se equivoca por todo esto que estuvimos leyendo, que estaba en los volantes que repartieron estos 19 puntos en las rutas del Uruguay en esta segunda marcha por el campo, por el país. Así que, gracias.
Sí. Sobre eso también, sobre ese volante en Canelones, nosotros tomamos... No, se nos ocurrió en el dorso, ya que la imprenta nos cobraba un poquito más, imprimir el cuento de El ratón y la ratonera. Es un cuento en el que no lo conoce, que lo busque en internet, que está, digo, que ahí resume más o menos ratonera. El ratón y la ratonera.
Ah, después lo buscamos.
Quiere
lo
decir rápidamente como que bueno, lo lean y lo busquen y lo pasen más adelante, que todo, por más que parece que no nos está tocando, indirectamente, claro, tarde o temprano, nos llega el problema, y lo que parece que el problema es de otro, que, los tamberos no cobraron, bueno, tan, yo estoy, plantando arroz y tal.
Cuando no tenga la leche para la botija, va a tomar acá en Montevideo, ahí vas a ver.
Creo que todo. Como también nos interesan a nosotros las cosas que pasan acá en la ciudad,
por
cuando
supuesto,
hay reclamos, problemas, digo, no es que nosotros no queremos que nosotros
No.
Pero bueno, agradecemos, yo por lo menos agradezco este espacio.
Los agradecemos. Somos nosotros, Arturo Pardió, productor lechero de Florida, José Luis Estracino, productor avícola de Canelones, estuvieron aquí con nosotros. Estracino además es el papá de Facu, que fue pasante aquí nuestro, gran compañero, gran amigo, un beso para Facu. Gracias por haber estado y la seguimos.
Muchas gracias a ustedes. Ojalá hubiera más programas como el programa de ustedes que realmente concienticen a la gente de lo que significa el sector agropecuario.
Claro, por favor, los dos ministros, tanto de Economía como... Que nos reciban, aunque sea que nos escuchen, que por lo menos queremos hablarlo, aunque sea. ¿No?
Justo hoy y mañana no. Porque están en otras sí, cuestiones.
Están
en unos papeleos, esperando unos documentos de Cuba. Ajá. Pero ni bien pase esto, seguramente van a tener algunos. Esperemos, ¿no?
Seguramente van a mover sus influencias, que son
seguramente
muy
en los próximos días, si aparecen esos papeles, el país va a volver a marchar.
Claro, estamos detenidos buscando.
Después que sigue el último ciclista y aparezcan los papeles.
Acá, cuando venga el papel de Cuba,
el país arranca.
Ahí arrancamos, ¿no? Porque tenemos un problema.
Tiene que secar un poco la tinta también.
Sí, claro. No, si le vamos a hacer carbono 14, ya dijimos, quédese tranquilo. Bueno, gracias por haber estado.
Bueno, muy amable. Gracias a ustedes.